Ser Podcast.
¿Qué tal? Soy Jordi Fàbrega, escuchas Hora 25 de los Negocios. Hoy analizamos las consecuencias que ya se notan de la subida de tipos del Banco Central Europeo.
We raised the three key ECB interest rates by 75 basis points today and expect to raise interest rates further.
Christine Lagarde anunciaba así la decisión del Banco Central Europeo de subir 75 puntos básicos los tipos de interés, añadiendo que la hoja de ruta para las próximas reuniones, en plural, es la de que va a haber más subidas del precio del dinero para compensar la inflación. Dos son los titulares que nos dejó esta reunión de gobernadores. El primero, esta subida de tipos. El segundo, un mensaje gris, oscuro, tirando a negro sobre la evolución de la economía. Vamos a recordar primero lo decidido y enseguida entramos en cuáles son y serán las consecuencias que ya se están notando, como por ejemplo el Euribor, que ha superado el 2% en su tasa diaria hoy. La decisión de subir los tipos de interés hasta el 1,25% supone la mayor subida de tipos en una reunión desde que existe el euro y supone además que el precio del dinero se vuelve a situar en niveles que no se recuerdan desde finales de 2011. En ese momento, en España y en el mundo, ocurrían cosas como estas.
Tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado.
Mariano Rajoy ganaba las elecciones por primera vez y lo hacía con mayoría absoluta para el Partido Popular.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
También Obama sorprendía al mundo anunciando la muerte de Osama bin Laden y empezaba la primera temporada de Juego de Tronos. Todo esto ocurría en 2011, que fue, como decimos, la última vez en el que los tipos de interés estuvieron en el 1,25%. Desde entonces hemos pasado por más de una década de tipos de interés en niveles bajísimos, hasta que la inflación que estamos sufriendo ha obligado a volver a subir el precio del dinero hasta esas cotas superiores al 1%. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jordi.
Vamos a explicar cómo el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y que lo ha hecho por segunda reunión consecutiva.
Sí, el Consejo de Gobierno del organismo ha subido sus tres tipos de interés oficiales, lo decías, en 75 puntos básicos. Con ello, el tipo de interés de referencia, el que llaman de operaciones principales, escala hasta el 1,25%. La subida es la segunda consecutiva después de haber incrementado los tipos en julio por primera vez en 10 años y confirma además el mayor incremento realizado por el Banco Central en sus 24 años de vida. Es un movimiento histórico porque decía su presidenta Christine Lagarde.
In the face of an inflation that is extremely high, that is
que la inflación es extremadamente alta, persistente y que eso exige tomar medidas con decisión. De hecho, el Consejo de Gobierno espera seguir incrementando tipos de interés en las próximas reuniones para moderar la demanda, dice, y proteger el entorno económico ante el riesgo de una inflación persistente.
Esta decisión de subir los tipos de interés se acompaña, de hecho, más que se acompaña, se basa en unas nuevas previsiones económicas que ennegrecen el pronóstico que teníamos hasta ahora. Los economistas de esta institución lo que apuntan es a que la inflación no bajará al 2% hasta por lo menos 2024. Eso en el escenario central, porque incluso en el escenario más severo, en 2024 la inflación estará por encima de esos niveles. También apuntan los nuevos números que el crecimiento económico, especialmente para los meses que nos quedan de año y los primeros de 2023, será muy, muy escaso, Pablo.
Sí, más inflación y menos crecimiento, eso es lo que pronostican los economistas del Banco Central Europeo y en lo que ha basado su decisión el Consejo de Gobierno. Para este año prevén una inflación media en la eurozona del 8,1%, que se moderará hasta el 5,5% en 2023 y que se acercará al objetivo del organismo ya en 2024. Para ese año pronostica el Banco Central que la inflación se situará en el 2,3%. Eso sobre la subida de precios, sobre el crecimiento económico, Christine Lagarde.
Recent data point to a substantial slowdown.
Apuntaba una desaceleración sustancial que llevará a la economía europea a estancarse a final de año y a principios del que viene. Con todo, el pronóstico es el siguiente, un crecimiento del 3,1% para el conjunto de la eurozona este año, que se reduciría a la tercera parte en 2023, ese año sería del 0,9%, y para el próximo, para 2024, pronostica un crecimiento ya del 1,9%.
De hecho, lo que hacen estas previsiones es mejorar ligeramente los pronósticos de crecimiento para este año y empeorar considerablemente las previsiones para el que viene. Se habla de estancamiento abiertamente y de un crecimiento inferior al 1% en el conjunto del año.
We know that we are entering a autumn in an unprecedented situation of uncertainty.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, reconocía hoy que estamos entrando en unos meses de incertidumbre.
Very low unemployment, but on the other side, with this inflation,
con una inflación muy alta que nos puede llevar incluso a una recesión.
Difficulties and even risks of recession.
Y la vicepresidente económica Nadia Calviño valoraba, después de esta reunión del ECOFIN, también la subida de tipos de interés.
La subida de tipos de interés de ayer del Banco Central Europeo era esperada por los mercados, estaba dentro de lo que todos esperábamos que se produjese en un contexto de depreciación del euro como el que estamos viviendo.
Hemos visto pues los argumentos del Banco Central, hemos visto también las reacciones políticas. Vamos a los efectos prácticos de estas subidas sobre las familias, sobre las empresas y sobre los gobiernos. La primera de estas consecuencias la hemos visto muy claramente hoy, con el Euribor superando el 2% en su dato diario por primera vez en 13 años. Carlos Sevilla.
¿Qué tal? Buenas noches. El Euribor diario rompe la barrera del 2%, un nivel que no alcanzaba desde el 3 de marzo de 2009. En concreto, el Euribor ha cerrado hoy en el 2,015% tras subir una décima en las últimas 24 horas. El incremento es consecuencia directa de la subida de tipos de interés que anunció ayer el Banco Central Europeo y supone un paso más en la escalada de este indicador, que empezó el año en terreno negativo y que desde entonces ha empezado a subir hasta superar hoy ese 2%. El dato que tenemos hoy es el diario, no el que se utiliza para actualizar las hipotecas, que es el de la media de todo el mes, pero ya permite apuntar que las cuotas de los créditos que se tengan que revisar basándose en el Euribor de septiembre sufrirán un incremento mayor que los últimos meses. En agosto, la subida del Euribor ya encareció las hipotecas más de 120 euros al mes.
Es el efecto más directo e inmediato de lo acordado por el Banco Central Europeo, porque subir los tipos de interés supone que los créditos cuestan más, porque el interés que nos pide el banco será más alto, y esto afecta especialmente a las hipotecas, porque hay que recordar que el tipo de interés oficial condiciona el Euribor, porque más del 80% de las hipotecas variables en España están referenciadas a este Euribor. Es de lo que hablan María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, y Juan Villén, de Idealista.
En una hipoteca media de unos 150.000 euros, el encarecimiento podría ser de unos 120 euros al mes, lo que supondría unos 1.400 euros a mayores al año.
No está teniendo un impacto por ahora en el volumen de nuevas solicitudes de hipotecas. Los cálculos de riesgo que realizan las entidades financieras a la hora de analizar un préstamo variable se realizan siempre analizando la capacidad de pago con unos tipos al 3-4%, por lo que aquellas familias que eran solventes a ojos de los bancos antes de la subida de tipos lo seguirán siendo tras ella.
Hemos escuchado pues cómo afecta esto a las hipotecas, pero es que además estas subidas de los tipos de interés afectan, Shira Valdés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Afectan especialmente, lo dicen los modelos, a las familias que tienen menos ingresos.
Un modelo publicado por el Banco de España en primavera apunta que la subida de los tipos aumentará 2 puntos hasta el 34% la carga financiera de las familias con menos ingresos. Estos hogares dedicaban un 31% de lo que ganaban a pagar sus deudas. Con la subida de tipos pasarán a dedicar más del 34%. Y en cambio el impacto entre los más ricos es casi inexistente. Los que están en los dos quintiles de renta más alta apenas lo notarán.
Sobre empresas, ¿cuál es el impacto? Pues muy parecido, porque los créditos, como decimos, van a ser más caros, de manera que los planes de expansión, de inversión, de compra, pueden frenarse, reducirse o aplazarse. Y sobre los gobiernos, también tiene efectos la subida de los tipos de interés, especialmente para aquellos que tienen más deuda pública, porque toda la nueva deuda que se ponga a la venta a partir de ahora, en las subastas del Tesoro, por ejemplo, va a ser más cara. De hecho, ya lleva también todo lo que llevamos de año encareciéndose. Todo esto lo que hace es que se tenga que destinar más dinero que hasta ahora o que el año pasado a pagar esos intereses de la deuda. Estas son algunas de las consecuencias inmediatas en nuestras hipotecas, en nuestros créditos y en nuestras deudas, de una decisión que busca precisamente eso, reducir el consumo. Vamos a analizar estas decisiones, sus consecuencias. Lo vamos a hacer con Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de estudios financieros del Centro de Análisis de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Decíamos que el Banco Central ha optado por la vía más agresiva de las que se manejaban, es lo que esperaban la mayoría de expertos. ¿Será suficiente con esta subida?
Bueno, ella misma ya ha apuntado y en la declaración que ha hecho el Consejo que va a seguir en los próximos meses, por tanto no es suficiente. Sí que da una señal de que, lógicamente, están dispuestos a subir los tipos de interés de una manera mucho más marcada de lo que estaban haciendo hasta ahora y de hacerlo continuamente, lógicamente, para ser creíbles en ese proceso de lucha contra la inflación que están en este momento, ¿no? Y yo creo que, por lo menos, debería servir para dar una señal de que el Banco Central Europeo está siguiendo la senda de otros países para controlar la inflación.
Nuestros oyentes se pueden preguntar, ¿cómo es que una institución como el Banco Central Europeo, en un momento en el que nos hablan de posible recesión, con inflaciones muy altas, encima ahora nos sube el precio del dinero y por lo tanto nos encarece las hipotecas? ¿Qué explicación se le puede dar para que entienda la importancia de estos movimientos?
Bueno, yo creo que es cierto que la situación que parece y la sensación que tenemos todos, los sentimientos, es de que estamos en un momento muy difícil. Pero vamos a ver, hay una inflación que una buena parte la genera la energía, pero hay otra parte que la genera el propio comportamiento de la economía, que ahí tiene un cierto sobrecalentamiento, aunque parezca mentira, pero realmente es así. ¿Por qué lo digo? Porque el mercado de trabajo está con un desempleo en mínimos en la eurozona. Uh-huh. En nuestro país no tanto, pero en nuestro país tiene unas tasas de desempleo, podemos decir, pues bastante bajas comparados con los últimos 10 años, ¿no? Entonces, lógicamente, el Banco Central Europeo tiene que intentar atajar esa parte de la inflación que explica un exceso de consumo. Es difícil para algunas personas que quizás, lógicamente, se apretan el cinturón, poder entender ese concepto, pero el conjunto de la economía, con un crédito tan fácil, tan barato, incluso con tipos cero y negativos, pues lógicamente se expande mucho más si hay una cierta restricción. La restricción es 1,25, es decir, no estamos hablando de ninguna tipo de interés del 3 o el 4, ¿no? Y entonces, lógicamente va a atajar no aquella parte de la inflación que viene de la energía, pero va a intentar atajar que esa parte que viene de una demanda, podemos decir, algo sobrecalentada después de la pandemia, pues que al menos no se encuentre con un crédito tan generoso y tan fácil.
Dice el Banco Central que el objetivo es ese, bajar la inflación. ¿A partir de cuándo o de qué nivel de tipos de interés se tendría que empezar a notar efectos en la inflación de estas subidas de tipos?
Bueno, la inflación se va a ver afectada por muchas razones. Desde luego la energía va a ser una de ellas. Los efectos de segunda ronda son los que hay que evitar. Y para eso se tiene que creer que la inflación al año que viene va a ser sustancialmente más baja que ahora. Si no, evidentemente, pues en el proceso de negociación de rentas, de salarios, etcétera, pues se va a reclamar, lógicamente, un porcentaje mayor, porque se cree que el año que viene pues se va a repetir esa inflación de este año. Si realmente no hay un banco central independiente, que dice, no, al año que viene, este año es verdad, ha sido muy elevada, pero al año que viene va a ser sustancialmente inferior, pues lógicamente podemos entrar en esos efectos de segunda ronda, que hasta ahora los hemos evitado. Recuerden que son los efectos de segunda ronda, es decir, cuando se inicia la inflación, pues lógicamente, cuando se produce la negociación colectiva, la negociación de salarios, de rentas, de las pensiones, etcétera, pues se reclama pues casi una compensación por todo lo que ha sido la inflación. Y eso, lógicamente, genera aún más inflación. Es decir, los salarios, para que no generen nueva inflación, los salarios de 2023 tienen que ser o tienen que crecer menos de lo que ha crecido la inflación. Con la expectativa de que con el tiempo se puedan recuperar, haya una cierta garantía de que en el futuro se puedan recuperar, sobre todo si hay base en ello en la productividad.
Lo hemos comentado, se anuncian más subidas de tipos en las próximas reuniones, además en plural. No se ha especificado de qué cuantía, ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, que dependerá de la evolución de los datos en las próximas semanas. ¿Se puede prever o apuntar aproximadamente hasta qué nivel pueden llegar los tipos de interés?
Hasta ahora parecía que iban a quedarse en lo que se denominaba un terreno neutral. El terreno neutral es un terreno en torno al 2%. Es decir, que bueno, pues parecido a esa inflación que de alguna manera busca los bancos centrales, ¿no? Pero parece que ahora va a superarse ese porcentaje. Es decir, no sabemos si se quedará en el 2,25, 2,5 o incluso más, ¿no? Pero evidentemente sí que parece que va a seguir subiendo y, por tanto, aunque subiera 0,25 o 0,50 algún mes, vamos a superar el 2%, incluso vamos a llegar al 2,5, ¿no? Algo que no lo pensábamos probablemente los economistas hace unos meses, porque el Banco Central Europeo decía que iba a mantenerse en lo que sea un terreno neutral, que es en torno a lo que sería la inflación objetivo.
Empezábamos esta conversación con Santiago Carbó hablando de que el Banco Central ha querido lanzar un mensaje de compromiso en esta lucha contra la inflación, ese mensaje también para ganar credibilidad. No sé hasta qué punto estas subidas continuas que sean durante varias reuniones seguidas también pueden afectar a la confianza que tengan los consumidores en el sentido de voy a reducir más de lo debido mi consumo y puedo incluso abonar el terreno hacia una recesión más dura. ¿No se corre este peligro?
Bueno, todos confiamos en que no se pasen de frenada, ¿eh? Yo creo que aún estamos en un entorno de tipos de interés muy bajos. Es cierto que los mensajes que se están dando comparados con los de hace 6 meses, pues obviamente nos llaman la atención. Están subiendo los tipos de una manera marcada, ¿no? Pero yo creo que la economía en este momento sigue teniendo bases sólidas, independientemente de las incertidumbres con el gas, con la energía, pero se ha seguido creciendo. Es decir, el verano al final no ha sido tan malo ni en producción industrial ni en otros aspectos. Por ejemplo, en España se beneficia del turismo, sobre todo del turismo europeo, que ha sido fuerte y parece que seguirá algo fuerte, al menos en otoño. Entonces, en ese contexto, pues la verdad es que esperemos que no se pase de frenada. Yo no creo que vaya a llegar tan lejos como la Reserva Federal, que probablemente hasta que no vea la recesión, pues en Estados Unidos quizás no pare, ¿no? Aquí probablemente podamos tener 1, 2, 3 meses más de subidas marcadas, evalúen antes de final de año y a partir de ahí, pues lógicamente, pues decidan si continúan o no. Y yo creo que en ese terreno de 1, 2, 3 meses de subidas, creo que no se hace el daño suficiente a la economía real que todo el mundo teme, ¿no? Yo creo que el daño puede venir más por el gas ruso y por otras razones que por esta subida de los tipos de interés, aunque sea más incómodo en materia financiera porque hay más restricciones financieras hoy que hace unos meses.
Pues Santiago Carbó, gracias una vez más por el análisis, por ayudarnos a entender las implicaciones de esta decisión del Banco Central Europeo. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Vistas pues las decisiones del Banco Central, sus primeras consecuencias en forma de subida del Euribor y las perspectivas que tenemos por delante, vamos ahora a buscar la lectura de las bolsas. Y esa reacción de las bolsas de los mercados ha sido positiva, con subidas ayer y con subidas más fuertes hoy. El movimiento del Banco Central era el esperado, lo habían anticipado la mayoría de analistas y llega después de varias semanas de incertidumbre, de miedos con la inflación y con la posibilidad de que la economía se pare. Pero lo cierto, Shira, es que hoy la resaca de esta subida de tipos de interés ha llevado a subidas generalizadas que son casi del 1,5% en el caso del IBEX.
Prolongan el rebote los principales parques europeos y tras las tímidas subidas con que cerraron ayer suman hoy en torno a 1,5%. Aquí el IBEX se anota también un 1,5%. Cierra también la semana con signo positivo, suma un 1,3% en el acumulado y recupera el nivel de los 8.000 puntos que perdió hace 2 semanas. Se queda exactamente en los 8.033. En el resto del continente sube especialmente Milán, que avanza un 1,9%. Londres es el más rezagado y aún así sube un 1,2%.
Y estas subidas tienen como claros protagonistas a los bancos, que ya fueron ayer los que tiraron hacia arriba de las bolsas y hoy han destacado con subidas importantes.
Sí, de los 6 valores que más suben, 5 son bancarios y todos se anotan un 3,5% más. El sexto es Grifols, que de hecho encabeza los avances con un 5%. Pero si miramos las últimas 2 sesiones, vemos que la subida de tipos del BCE ha llevado a la mayoría de los bancos a subir más de un 10%. Solo el Banco Santander con algo más de un 6% y BBVA con en torno a un 8% se quedan por debajo de los 2 dígitos. En la parte negativa de la tabla hoy, pocos valores, fundamentalmente energéticos, tras conocer que los Estados miembros de la Unión Europea han acordado nuevas líneas de actuación para hacer frente a la crisis energética, entre las que se incluye un tope a la remuneración de las renovables. Solaria cierra como el farolillo rojo, cae casi un 2%.
Víctor Álvar González es director de Estrategia y socio director de Nextest Finance. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Acabamos la semana con el camino claro, marcado por el Banco Central Europeo y con subidas ayer y hoy en las bolsas. ¿Es ya el momento para que los mercados empiecen a despegar después de estas semanas de incertidumbre?
Todavía van a necesitar más gasolina. Ahora mismo, de hecho, lo único bueno es que las malas noticias, porque esto no es una buena noticia para las bolsas, es decir, subir los tipos de intereses, subir los costes de financiación de empresas y particulares, y como tal per se no es una buena noticia, pero lo que es una buena noticia, primero, que el mercado ya lo tenía asumido, es decir, que ahora estamos en un momento en que lo importante es saber cómo el mercado asimila esas malas noticias para ver dónde está tocando fondo. La mentalidad que tiene que tener ahora el inversor es más bien de hasta cuándo llega el momento, dónde está el momento en el que las bolsas han descontado todas las malas noticias, porque al final este negocio va de comprar barato y de comprar en los puntos más bajos, y ese punto bajo lo vamos a detectar, que no es fácil, evidentemente, viendo cuándo el mercado ya ha descontado las malas noticias. Por lo tanto, no es una buena noticia para las bolsas, es una buena noticia que se lo hayan tomado bien, porque lo tienen, se ve que lo tienen descontado.
Quien se lo ha tomado bien son los bancos, lógicamente son los más beneficiados por esta subida de tipos, pero no sé hasta qué punto son un valor en el que pensar ahora para invertir.
Lo mismo, desde un punto de vista de timing, al final el mercado es el que manda, el mercado en su conjunto, y no hay valor bueno si el mercado en su conjunto tiene que bajar y todavía no está claro cuál es el fondo del mercado, si el fondo está ya aquí o está un poco más abajo. Lo que sí es cierto es que quien está mirando a medio o largo plazo, quien mira un año vista, seis meses, un año vista, no te quiero decir si son dos o tres, el sector bancario, para entonces, cuando se hayan normalizado las cosas, que aunque parezca mentira, las cosas se normalizan y hasta pues se producen cambios como que se vaya, digamos, superando la dependencia energética de Rusia y estas cosas, cuando eso ocurra, las cuentas de resultados de los bancos habrán doblado o triplicado su margen como consecuencia de la normalización de los tipos de interés. Por lo tanto, en el corto plazo es muy difícil establecer el momento adecuado. Mirando a largo plazo, comprar sector bancario, eligiendo bien, a lo mejor tal vez no es tanto el europeo, es más el norteamericano, pero comprar el sector bancario aprovechando la normalización de los tipos de interés, que es tan importante para sus márgenes, como has mencionado, es sin duda una buena idea.
Al margen de la banca, pensando a largo plazo, ¿en qué otro sector o en qué otro nicho es un buen momento para pensar?
Cuando las cosas van muy mal, es el momento de hacerse un buen plan de pensiones con los mejores valores del mundo. Es decir, que la oportunidad de comprar con descuentos del 20, del 30% las mejores compañías mundiales, normalmente están más en Norteamérica que en Europa, son oportunidades únicas. Tenemos caídas como esta que estamos teniendo ahora este año, del 20, 20 y pico por ciento de los índices. Hemos tenido desde 2008 dos o tres, creo recordar. Todas han sido grandes oportunidades de compra, sobre todo de comprar calidad. Es muy sencillo, es como si hubiera rebajas. En este caso, yo no sé, creo que en las rebajas normales los productos de marca no suelen estar rebajados. Pero en la bolsa tienes una ventaja, que los productos de marca, las acciones de Apple, las acciones de Microsoft, las acciones, en fin, de las mejores compañías europeas y norteamericanas o asiáticas, están, se ponen de rebajas, y son, ese es el aquello en lo que no te equivocas. Lo dije hace con vosotros, aquí lo mencioné hace ya más de un mes, cuando se tocaron los mínimos de junio, y ahora estamos un poco más arriba, pero sigue siendo una buena idea. A través de fondos de inversión es muy fácil hacerse con las mejores marcas del mundo sin complicarse mucho la vida y con costes muy bajos.
Pues Víctor Álvar González, Next Finance, gracias por su análisis una vez más en Hora 25 de los Negocios.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.